Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 14 de vuestro queridísimo Unplugged, en la cuarta temporada, ya lo sabéis. Y también sabéis que es un episodio semanal donde repasamos noticias, debatimos sobre muchos temas y a veces pues nos vamos por las ramas y contamos cosas que no tienen nada que ver, pero que yo creo que son graciosas, ¿eh? La verdad es que por supuesto, sabéis que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast. Estamos en vídeo en Spotify, por ejemplo, también en YouTube, en nuestro canal de podcast, en Topes de Gama Unplugged. Y hacemos estos podcasts también en directo en nuestro canal de Twitch. Así que nada, hoy es martes 4 de abril de 2023. Yo soy Miguel García de Blas y tengo el placer de saludar a José Luis Laurel y a Carlos Santangracia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues yo bien, chavales. Otro podcast más a mis espaldas.
Y Carlos, ahí lo tienes, ¿eh?
Te noto un poco cansado, tío.
Pues sí, chavales. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, José. Hola, Miguel. En 3 días me comí 3 rámenes, chavales.
Pimba.
Choca, choca.
Oye, eso fue la envidia de todo seguidor tuyo de Instagram, ¿eh?
Tenían buena pinta. Nunca he probado un ramen.
Buena pinta, no. Tenían pintón.
¿Cómo que no has probado un ramen, Miguel?
Te lo prometo por mi vida, tío.
Nunca probó un ramen, Carlos. Dice que cree que no le va a gustar. Pero que eso gusta, es una sopa, dice, tío.
Es una sopa, tío. Es que es una sopa.
Sí, pero José, no al uso. Está muy buena. Es diferente.
No, pero es una sopa. O sea, sí. Bueno. No eres muy de cuchara tú, Miguel.
No especial. Claro, es que no sé. Quiero decir, es como esto que se puso de moda, que fuimos también un día, el hot pot se llamaba, ¿no? O algo así.
Nada que ver.
Pero me refiero que, como te lo pongo como ejemplo, ¿no? Todo el mundo, ¡buah, esto es increíble! Es lo mejor que hay en el mundo, no sé qué. Fui al hot pot y era un puchero ahí con un caldo aguado.
Sí, pero es que eso no tiene que
y
ver.
Y le echas carne y la carne se queda cocida. Evidentemente, total. A mí la carne cocida, pues hijo, ¿qué quieres que te diga? Ponme un chuletón barbacoa, ¿sabes?
Ya, claro.
O sea, que eso es carne, ¿no? Sí. Aquí la carne está muy jugosa.
No sabían nada. El hot pot a mí es una castaña. A mí no me gusta nada, tío. Mira que yo soy de sabores asiáticos a tope, pero
sí,
el hot
¿no?
pot
Mira.
Me parece un...
Vale.
Es gracioso y es divertido el lo que envuelve, o sea, de hacerlo con colegas,
claro.
Ir metiendo cosas y tal, pero como comida es una castaña.
O sea, nada que ver.
Es cosa seria.
Vale. Nada que ver con el ramen.
Nada que ver, ¿no?
Un día nos vamos todos juntos en Madrid a un Kagura de estos y nos comemos un pedazo de ramen. Eso sí, esta vez cojo el de 200 gramos como tú, Carlos.
Ya hay uno de 200 gramos. Vaya sobredosis,
sí, sí,
ahí
sí,
pillé.
Sí, hay de 100 gramos y de 200. El de 200, ¡ah! Oh, ¡qué pinta tenía, tío!
Eso es clave, ¿no? Vale, pues me parece muy bien. ¿Qué os iba a decir, tío? Tenía yo una movida ahí pensada que digo, esto luego lo cuento en el podcast, tío, pero ahora se me ha olvidado. Fíjate
¿sí?
lo que te digo.
Bueno, pues entonces.
Bueno, ya te vendrá.
Claro.
La vida, tío.
Sin prisa, Miguel.
Sin
esto
prisa.
Tiene que surgir. Porque yo muchas veces digo, si no te acuerdas, igual es que era mentira.
Exacto. ¿Sabes? O igual es que no molaba, tío.
O que era
igual
mentira.
Es que estaba mal. En fin, bueno, pues bienvenidos a este episodio. Semana en la que Carlos vuelve directamente de un viaje a Corea, que ha ido con Samsung. Y que, por supuesto, yo creo, vamos, pretendo que nos cuentes así cosillas interesantes,
claro.
¿No? De ese viaje, que desde luego no se tiene uno todos los días la oportunidad de ir y de ver las cosas que ha visto el señor Carlos.
El primer viaje de España, el primer viaje que han llevado a gente de España, los de Samsung.
Flipa, ¿eh? Carlos ha sido pionero, ha sido conquistador, tío.
Ojito. Ah, ya me acuerdo lo que iba a contar. Era un poco
¿qué?
Mierda, pero...
Bueno, cuéntalo.
Pero lo voy a decir. Por primera vez en mi vida llevo un wearable en la muñeca.
Es verdad, tío, no te he visto. ¿Vale? Juraría que no te lo he visto y puesto.
¿O sí? No me lo he visto puesto porque me lo he puesto esta mañana.
Ah, vale.
Tío. ¿Vale? Entonces, sí. Y es que quiero... poneros una situación de padre de un bebé,
¿vale?
Para ver si conseguís ayudarme.
Venga,
¿vale?
No tengo mucha experiencia, ¿eh? No tengo muchos hijos, la verdad. Pero...
No tiene muchos hijos,
gatos,
bueno.
Pero yo creo que puedo... Sí.
Entonces, la movida es que yo necesito despertarme por las mañanas, ¿vale? Y donde yo duermo, duerme también Patri, mi mujer, y Oliver, mi hijo.
Ya sé por dónde vas.
Vale. Entonces, si yo pongo el despertador a las 7 de la mañana,
le jodas.
Despierto a Patri y despierto al bebé, lo cual es bastante putada. ¿Vale? Entonces, se me ha ocurrido la de, me pongo una pulsera esta, pongo
una
la alarma aquí y que
claro.
me vibre.
Hostia, ¿te vas a despertar con esa vibración?
¡Esa es la pregunta, José!
Ya, creo que más de un día voy a llegar solo al curro.
Esa es la pregunta.
Hombre,
¿creéis
yo
que me
creo
voy a
que
despertar?
Ahora, tío, hasta ahora tú ya estás, tu cuerpo ya está medio despierto un poquito, ¿no?
No sé. Solo la vibración, tío, sin un poquito de sonido.
Claro, es solo vibración. En mi muñeca.
En la muñeca que
no
igual
te
la tienes...
un taser y lo configuras con IFTT... Y que
algún
te
tipo
una
de collar,
en el cuello,
tío.
Tío.
Claro, algún tipo de collar de esos.
¿Un
como,
collar, tío?
Claro, de esos que te da una descarga. O que te quedes tieso ahí.
O configuramos una aguja, me la pongo alrededor del ojo y que cuando llegue, ¡pa! Que me pegue el pinchazo.
Claro. Pero es que,
por ejemplo.
Tú imagínate, Miguel, que está durmiendo mal, lo típico que se te queda el brazo metido en algún lado.
No, pero yo suelo dormir.
Que se te queda medio dormido.
Suelo dormir con el brazo metido debajo de la almohada.
Claro, ¿y si se te duerme la mano, ¿qué? Ya no te enteras, tío.
No sé, tío. Tengo un problema, de verdad. Necesito a alguien que me solucione la papeleta. Algún otro padre, tío.
¿De qué forma lo haces si no es así?
¿Qué se os ocurre?
A ver, es fácil. Vete a dormir al sofá, Miguel.
Es otra, es la otra opción.
Ya está, tío.
Es el plan B.
No, pero yo creo que sí que te despertarás, ¿eh? Yo creo que sí. Sí. Pues,
a ver, ¿y otra opción? Bebe muchísimo agua antes de acostarte. Muchísimo. Y si claro. Te despiertas a las 5 porque te meas, ya te quedas despierto, tío.
Ya, ¿sabes? Ya para adelante.
Ya está.
Es otra opción, sí.
Vale. También es, claro, no está mal tirado.
Es una alarma biológica, tío.
Son propuestas de mierda, pero bueno.
Pues ya, mejor que la tuya, tío, ¿sabes?
A ver, tío. A ver si me entero. Se me ha ocurrido.
Ah, puedes ponerte como 6 o 7 Smartband, ¿sabes? Y todo va vibrando a la vez.
Claro.
¿Sabes?
Corremos
igual
el riesgo
te sale
de que
de
se despierte el edificio, ¿no? De generar un... no sé, un terremoto o algo, ¿no? En fin, amigos, pues si alguien me ayuda, muy agradecido como padre, ¿vale? Eso es lo que quería decir.
También, tú. Ya por último, se me está ocurriendo, ¿no? El clásico vídeo que suena la alarma abajo en el salón y tienes como un montón de rampas con pelotas que se van moviendo y tirando una cuerda tal hasta que llega algo que se te cae encima de ti.
Ah, ¿sabes? Vale. ¿Cómo se llama eso, tío?
No sé cómo se llama, tío, pero...
¿Eso tiene un nombre? ¿Quieres decir?
Eso es montajes. ¿Eso tiene un nombre o qué?
No sé. ¿Tú crees que tiene un nombre eso?
Sí, yo creo que tiene un nombre.
O sea, claro, me sale dominó, pero dominó no es.
A mí me gustan mucho esos vídeos, ¿eh?
A mí me encantan.
Están muy guays.
Yo me quedé sobre todo las bolitas que hay ahora que van cayendo en unas barritas y van haciendo música.
Y sonido.
Ah, sí.
Me encantan, tío.
Ah, pero estáis actualizados encima.
Sí, es que me sale, me quedo viéndolo y ya no para de salirme en TikTok.
Y esto que salen ahí, baja la pelotita de ping-pong, cae en una sartén, sí, luego rebota la otra,
clon, se mueve un cochecito, tal.
Yo siempre lo pienso y digo, la de tiempo que tienes que tener, wow. Porque cada movimiento lo tienes que probar mil veces. Claro, sí,
claro.
Que sale.
Exacto. Claro, tío,
es que canteo, ¿eh? En fin. Bueno, ojo que está apuntando alguien en el chat de aquí, Chimisto, dice, sí que te va a despertar. Yo lo uso por el mismo motivo. Así que yo con esto ya, con que alguien del chat me haya dicho
de padre
ya
a padre.
Tal, de padre a padre.
Y tiro porque te toca, tío.
Agradecido, ¿eh? Agradecido, claro que sí. Amigos, gran comunidad de padres primerizos, tío.
Increíble, tío.
Bien, y además
ya me contarás cuando yo, si algún día soy padre. Ya
mañana a las 12 te digo qué tal. <¿Sí>?
Mañana, cuando esté yo aquí, diga... Joder, Miguel no viene, ¿qué habrá pasado?
Mañana te digo. Bueno, va. Entonces, tenemos semana que es previa a festivo, evidentemente. Por eso estáis viendo este podcast un poquito antes de lo normal. Lo estamos grabando un martes y lo vais a ver en miércoles. Porque es Semana Santa, chavales. Que yo no sé si os vais a algún lado de Semana Santa.
Se ha quemado una virgen ayer, ¿lo habéis visto?
Hostia,
se ha
quemado una virgen.
Pero sí. Escucha, el chaval intentando apagarlo llorando y todo, tío. Subido en la virgen, las típicas... ¿cómo se llama esto?
¿Una procesión?
Sí, la procesión. Se ha quemado la virgen, no sé cómo.
Pero la virgen de papel, ¿no? De esto de...
Era una estatua, tío.
O sea, que no era una persona. Pero
no, hombre, no.
Vale. Entonces, se ha quemado, pero por un culpa de una persona.
No lo sabemos, yo no lo sé. Bueno, ¿tú lo has visto, Carlos, por qué se ha quemado?
Sí, bueno, una vela. Así que realmente es difícil que no pase más. Así que una vela habrá quemado... algo del manto de la Virgen, pero vamos, que gente con quemaduras en las manos intentando apagarla. La verdad que la imagen es bastante fuerte, sobre todo para la gente que es muy beata.
En Vélez, Málaga, ha sido esto, apuntan por el chat.
La gente que es muy devota, gente llorando, tío, gente pasándolo mal, y desde un punto de vista lo entiendo. Pero bueno, joder, tío, hay que tener más cuidado con las velitas, tío.
Sí, la verdad, ¿sabes? Que sí. Vaya tela, tío. Vaya tela, macho.
Que hay ya focos, tío. Hay luces LED, tío. Estamos en 2023. Claro. O sea, era de la tecnología, tío.
Que pongan un holograma de la Virgen, tío. Así nunca le pasa nada.
Hay velitas de esas falsas, tío. ¿No habéis tenido nunca una velita falsa que le das clic y tiene la forma del fueguito y se mueve? Pues ya está.
Pero, José, entiéndeme. Si nos ponemos ya así, ¿qué va a ser todo así?
No, bueno, ¿sabes? Pero bueno, qué mínimo, ¿no? Que no quemar una carroza entera, ya está, ¿sabes? O sea, solo eso, ¿sabes?
Un mínimo de
la
seguridad.
Pueden,
¿no?,
seguir cargando entre 20 tíos, todo eso vale, hasta ahí te lo compro, ¿sabes? Pero ya está, un mínimo.
Un mínimo, tío. Que pongan unos Tesla Bots, tío, o unos Xiaomi Cyber One, ¿no?
Tira, pum, pum, cargando. Hostia, daría miedo, ¿eh? Te cruzas por la calle y de repente aparecen 20 bots. Eso.
Sería muy rollo como futuro posapocalíptico de estos de videojuegos, como el Fallout y cosas así, ¿no? Como que mezclan un poco el futuro con
el
cosas
futuro
muy
con
antiguas,
la tradición, tío, es verdad.
Sí, sí,
¿eh?
Sí. Una eso, virgen llevada por Tesla Bots, tío. Sí,
eso, tal cual, tío. Fuah. Yo lo veo, ¿eh? Tú imagínate.
Sí, total.
O sea, sería un poco raro, ¿eh? Robots sin inteligencia y sin creencias, tío, llevando a una virgen.
Claro, tío.
Es que la gente
es
devota. ¿Y si ahora la inteligencia artificial, cuando nos dominen los roboces?
¿Que los robots qué va a pasar?
¿Qué va a pasar? Para que nosotros ya estaremos...
Escuchad, ya sabéis que en Italia han quitado ChatGPT.
Sí. Yo lo han prohibido.
Lo han prohibido.
Bueno, ya hubo... Eso, podríamos haber hablado de eso. Que se han puesto de acuerdo, ¿no? Algunos de los principales responsables de esto a nivel tecnológico diciendo metamos esto un poco en la nevera. O sea, veamos cuidado, un poco, ¿no?, las implicaciones que tiene, sentémonos bien para ver qué vamos a hacer, que lo cual me parece lo más lógico, lo más sensato del mundo. O sea, antes de correr vamos a caminar y vamos a ver qué hacemos con todo esto, qué regulaciones y qué normas ponemos, a ver si se va a ir de madre. Me parece lo más sensato.
Es que lo están metiendo en mil historias, ¿eh? El otro día, presentación de Samsung, de la primera nevera del mundo con inteligencia artificial, tío. ¿Sabes? Que fue a ver la Carmen.
Yo también te digo, tío, que ahora yo creo que esto es ya como salvando las distancias, ¿eh? Es
sí, un a ver, 5G. Seguramente sea una tontería,
o
claro.
O sea, salvando las distancias, pero que ya lo ponen a todo, ¿eh? Que vamos a escuchar inteligencia artificial.
Ya, pero es que, Carlos, hay un canal de Twitch que está 24 horas al día creado por el Rubius.
Sí, sí.
Con una conversación en inteligencia artificial, tronco, entre varios bots.
Sí, sí,
ahí,
muy loco.
En Twitch.
No sabía yo esto, tío. Sí, tío.
Y en vídeo y todo, ¿no? Es como una
sí,
serie.
Sí, con vídeo y todo, con muñecos, inteligencia artificial hablando, pero que te hablan cosas del día a día, cosas que pasan, tío, ¿sabes lo que decir? En plan, te hablan de streamers, te hablan de cualquier cosa y todo aleatorio, ¿sabes? Increíble, tío. ¿Hasta dónde
qué
vamos
movida,
a llegar?
Tío. Qué movida.
¿Nos van a sustituir, Carlos? ¿Nos van a poner no así sé. En croma nosotros tres?
Que no,
y tío, la inteligencia tío. Artificial hablando, ¿sabes?
Bueno, Carlos, tío, que trabajen por nosotros.
Bueno, chavales, semana gorda, porque además tenemos, ha salido nuevos teléfonos de Motorola, que además, ojo que Motorola se pone serio. Tenemos una filtración de los iPhone que van a llegar de aquí a 6-7 años vista.
Fua, o sea, flipa, ¿eh?
Una barbaridad con las novedades que va a haber por año. Y tenemos cosas muy interesantes, pero antes, ya sabéis, claro que sí, que toca hablar de efeméride. Y ojo, yo no sé por qué ha pasado esto en el mundo, pero la primera semana de abril puede que sea la semana más importante de la historia a nivel tecnológico.
A ver, la primera no lo sé, pero el día 18 mi cumple y puede que esa esté entre ellos.
Claro,
¿sabes?
O sea, tenemos. Os voy a decir algunos datos, ¿vale?
Venga.
Primera semana de abril. Un 1 de abril del 76 se funda Apple Computer.
Toma.
Toma ya. ¡Pum! ¿Qué más? El 4 de abril del 75 se funda Microsoft.
¿En serio?
¡Pimba! En serio. ¡Pimba!
¿Todo en abril?
O sea, un año antes, tú. Un año antes. Pero escúchame que ahí no queda la cosa. ¡Pum! Un 5 de abril de 2012 se muestra las primeras Google Glass.
Hostia, todo qué casualidad, ¿eh?
Tío, ¿qué está pasando? O sea, a ver, Apple, evidentemente, Microsoft y Google en esta primera semana de abril.
Illuminati. Tío. No hay otra
explicación. Abril es un buen mes, tío. Un mes propenso para que las cosas top
la primavera,
sean
tío,
en este mes, tío.
Porque tú ya te pones contento. Ya dejas el abrigo gordo. Ya te pones feliz. Ya te da un poquito solecito. Ahí estaban los de Microsoft y los de Apple que ya podían irse a un chiringuito, a una terracita.
A celebrarlo.
A tomarse una cervecita.
Estaban ahí en el garaje pasando frío, ¿verdad? Claro. Steve Jobs y Wozniak. Y dijeron, ahora que sale el sol, venga, vamos ahora sí, fundamos Apple.
Total.
¿No? Se fueron a un parque, les cayó una manzana encima, sí, se la comió y dijo, pa' adentro, ¿no? No sé cómo fue la historia, la verdad.
Pero guapo, que coincidan en fechas, tío,
sí,
me mola, ¿eh?
Está guapo. Oye, poco se habla de Apple en el 76, Microsoft en el 75. Un año antes, tío.
O sea, ¿quién copió a quién, tío? Claro, esto es, ya es que es la pescadilla que se muerde la cola, tío. Apple copiando a Microsoft y así, sucesivamente.
Y fijaos dónde están ahora ambas, ¿eh?
La élite.
La élite, tío, ¿eh? Todo en abril.
¿Cuándo,
chavales,
se fundó Tope de Gama?
En abril, ¿no? También.
Abril de abril, Carlos, por favor. El
primer vídeo fue en junio del año 2010.
Pues eso es primer vídeo, claro.
Pero antes, claro, antes, sí, yo imagino que fue en 2010. Sí, 2010 seguro, pues cuenta eso. Podría abril. Haber sido abril, ¿eh?
Pues
no
abril,
lo sé, pero
es
podría
que,
ser, ¿eh?
Es que ya está, tío. Es que las cuentas cuadran, tío.
Y si no,
¿los
si
genios?
No, a partir de ahora es abril, tío. Ya está, da igual.
Claro, está, tío. Abril, como Apple, como Microsoft, claro, las fechas claro, buenas. Tío. Las fechas buenas. Y en van, no quedáis la cosa, chavales. No. ¿Sabéis que un 3 de abril?
¿En serio?
Sí, sí, un 3 de abril del año 2012.
¿Sí?
Instagram lanzó su aplicación para Android.
¿En serio?
Que hasta entonces solo estaba en Apple.
Joder, y hasta entonces no funciona, tío.
Y desde 2012...
He tenido 11 años, que eso es 11 años, José, no es nada.
Escúchame, desde 2012 funcionando mal en Android, tío.
Flipa, tío. 12 años sin pegar pal al agua, tío. Eso, a lo mejor he hecho currículum en Instagram de Android, ¿eh?
Es que es tremendo,
esto,
tío, ¿eh?
Sí,
o sea, yo no sé...
Pasaba mucho, ¿eh? Que había un montón de aplicaciones que eran exclusivas para iOS durante mucho tiempo.
Sí.
De hecho, llegó 2 años más tarde que a Apple, ¿vale? Que en Apple llega en 2010. Y con solo 2 años de diferencia, aún hoy, en 2023, sigue siendo bastante drama. Que de hecho, Carlos, me has dicho algo fuera de grabación de que le has preguntado tú directamente a Samsung por esta movida.
Sí, yo no. Fue un compañero. Habían varios periodistas del sector de diferentes países en el viaje este a Samsung. Y le preguntaban de esto, ¿no? Y ellos daban a entender que no era una cosa suya, sino que era un tema de la API de Instagram y que iban a trabajar en ello. O sea, no me dieron ninguna respuesta
O sea, Samsung clara. Tiró balones fuera sí, y dijo, esto no es mi culpa.
Y echó un poco culpa más Instagram. A Instagram que a ellos mismos. Que no lo sé. O sea, claro, ¿quién tiene razón aquí? Pues no lo sé. Pero sí que se le preguntó por eso. Yo sí que me acuerdo de esto, además de una forma muy clara, porque recuerdo que los usuarios de iOS se quejaron cuando se abrió Android del rollo, bueno, esto se va a llenar de purrelilla, de fotos de mierda y de verdad.
Aquí está, ha llegado la plebe a Instagram.
Han llegado los pobres. Me acuerdo, tío, me acuerdo de eso, del rollo, bueno, ya verás tú. Pero tú imagínate una aplicación que de golpe se abre a millones y millones y millones y millones de teléfonos que hay en el mercado, claro. Porque al final en Android, por mucho que fuera del año 2012, eran muchísimos más que sí. iOS, ¿no? Y muchos de ellos pues con cámaras justitas, porque bueno, pues muchos teléfonos baratos y muchos teléfonos económicos y tal. Pues sí, sí, yo recuerdo eso, de una cierta preocupación.
Que de hecho, es una de las claves, ¿no? Precisamente de que Android no vaya bien en Android. Y es que al final tienen claro. que optimizar la aplicación para los miles de modelos distintos que hay, con las diferentes configuraciones de cámara, de procesador, de pantallas. Entonces, claro, en un iPhone, digamos que aunque sea un iPhone antiguo, todos tienen como un baremo, ¿no? Un mínimo, un estándar que es de un teléfono premium. Y esto es así. Todos los iPhone del mundo son todos premium. Y sin embargo, los Android, pues el término medio está mucho más abajo, porque sí. tienes que funcionar bien en un S23 Ultra, pero tienes que funcionar bien en un, yo qué sé, Wiko, me lo invento, ¿no? De 50 pavos, tío.
Yo hasta ahí te lo compro, pero entiendo que a lo mejor, por lo que tú dices, la interfaz de cámara con la propia aplicación de Instagram, cuando tú la abres, que no vaya bien en todos. Pero a mí me jode que cuando yo suba el vídeo, que no tenga nada que ver que subir datos, no se vea igual que cuando lo subo de un iPhone.
Ya no, total.
Eso es lo raro realmente, porque si por lo menos de esa manera funcionaba bien, que yo tengo cualquier teléfono que tenga cámara decente, evidentemente, claro, me grabo un vídeo en 4K60 y subo datos, ¿por qué simplemente subir datos? ¿Por qué se suben peor, tío? Porque es como si yo WeTransfer, por ejemplo, desde el Mac subo el archivo y se te envía que te cagas, y si te lo envías de un Windows te llega y se ve mal, ¿por qué?
Sí, no, esa
es
parte
una subida de datos, no tiene nada que ver con sistema operativo, ni con el teléfono que tengas, no tiene que ver nada. Hay una conspiración, Miguel.
No sé si es una conspiración, ¿no? Se hablaba, ¿no? De que Apple pagaba, ¿no? A Instagram, tenían ahí el acuerdo.
Mira, Apple ha dicho que aquí no se respire miseria. Ya ha empezado a soltar billetes y ha dicho para Twitter, para Instagram, para todo el mundo.
Me parece un argumento como muy de esto. Pero es lamentable, eso es lamentable si sigue siendo. Mira, yo he hecho el ejemplo. Sí. Yo he subido un mogollón de stories este viaje con el S23 Ultra y se ven bastante bien. Sí que
se ven bastante bien, de hecho.
Igual no al mismo nivel, pero sí que es verdad que bueno, ha sido una de las pocas veces que he dicho, bueno, ok, con esto sí que podría tirar perfectamente para redes sociales. Bien.
¿Puedo aprovechar para apuntar una curiosidad que me pasó cuando probaba el S23 claro. Ultra con Instagram? Vale, probé a subir 4 historias, ¿vale? En Instagram, 2 de ellas con S23 Ultra y 2 de ellas con iPhone 14 Pro Max. Cuando abría la aplicación de Instagram una vez subidas con el S23 Ultra, las historias del S23 Ultra...
Ah, esta es tu conspiración, vale.
Las historias del S23 Ultra desde el S23 Ultra se veían increíbles, pero las del iPhone no. Entonces yo cogía el iPhone y abría Instagram y veía las mismas historias. Las del iPhone se veían increíbles y las de Samsung se veían mal, tío.
Y ahora hiciste, quiero pensar, por favor.
No lo hizo.
Y cogiste un tercer móvil random.
No, lo hizo. Tío.
Lo dejé ahí, la investigación.
Se quedó en la conspiración.
Te quedaste en las puertas, ¿eh? Porque tenías que haber cogido otro modelo y tenías que haberlo probado y haber dicho, ¿qué pasa ahora si cojo un Realme? Abro Instagram.
¿Sabes a dónde llegué yo un poquito, Carlos? Más o menos. En que cuando tú has grabado un vídeo con, por ejemplo, con el iPhone y lo subes, el procesamiento que te da la imagen que tú estás viendo, como está en la memoria del teléfono, te la está dando en buena calidad, yeah, ¿sabes? Y eso es lo que creo que estaba pasando con el Samsung también. La movida hubiera sido verlo desde un Xiaomi, por ejemplo, las 4 historias, y ver cuál fuera la mejor.
Claro. Pues lo tenías muy cerca, joder, José, no tenías que...
Claro, claro. Sí. Te has quedado ahí como, tío, ¿qué pasa? En la punta del iceberg.
No pasa nada, porque esto se podrá resolver, evidentemente, en el siguiente capítulo.
En el siguiente capítulo, claro. Ahí está.
Tiene sentido.
¿Sí o no?
Ahí está. Y no lo comprueba desde un tercer smartphone. Es que es increíble, tío. En fin.
Bueno, vaya, aquí os quejáis de la investigación, pero nadie la ha hecho. No he visto que nadie haya tenido la idea, tío.
Ah, tú no entiendes la investigación. Subiste... Story desde 2 teléfonos, José, quiero decir, o sea, pero te faltó lo otro.
Las analicé después. Dije, vale, hasta aquí bien. Ya seguiremos en el próximo capítulo.
Efectivamente, pues nada, estén atentos para ver ese segundo capítulo. Y ahora sí, vamos a empezar con las noticias y con la actualidad del mundo de la tecnología. Y bueno, luego os contamos eso de Apple, que es bastante loco, ¿vale? Pero vamos a empezar por la noticia de Motorola, porque hoy mismo se acaba de hacer oficial su nuevo flagship para este 2023. Y es este Moto Edge 40 Pro, ¿vale? Que además hemos tenido la suerte de poder probarlo un ratito, ¿verdad, José? Que, sí, que estuviste tú allí en las oficinas de Motorola. Entiendo que no mucho, aproximadamente media hora,
sí,
o así.
Sí, poquito a poquito. La típica presentación que te lo enseñan, puedes cacharrearlo, pero tampoco para sacar, ¿sabes?, una conclusión de lo bueno que va a ser este teléfono.
Claro, entonces voy a intentar hacer un pequeño resumen, ¿vale?, de lo que es este Moto Edge 40 Pro, que por cierto tenéis el vídeo de primeras impresiones ya publicado en Topes de Gama. Y básicamente es un teléfono súper premium en cuanto a hardware, ¿vale? O sea, tenemos Snapdragon 8 Gen 2, tenemos memorias y almacenamiento tochos, tenemos una pantalla AMOLED 165 Hz, tenemos un conjunto de tres cámaras con teleobjetivo, etcétera, etcétera, y tenemos un precio muy, muy agresivo, en la línea de lo que vimos, por ejemplo, con el OnePlus 11, ¿no? Es decir, este Moto Edge 40 Pro cuesta 899 euros. Entonces, con estos datos, claro, de OnePlus, quiero decir, me lo espero, pero de Motorola es cierto que igual estoy empezando a ver atisbos de, con lo último que hemos probado de Motorola, de que Motorola se está poniendo serio. ¿Cómo lo veis? Evidentemente nos falta hacer un análisis en profundidad, pero ¿cómo veis esta apuesta de Motorola?
A ver, yo desde luego he podido tenerlo a la mano, lo he podido probar y las sensaciones de premium han sido increíbles. Es que no lo puedo negar. Yo antes todo esto de saber el precio, yo cuando lo tenía en la mano digo, esto va a ser un teléfono de 1.300 pavos fijo, porque la pantalla se veía increíble, la batería tiene muy buena carga rápida también, son 125 vatios si no me equivoco. Las cámaras, lo poco que pude probarlos, las fotos tenían muy buena definición, buen rango dinámico, ya te digo, probé muy poco, ¿no? Y no sé, bajo mi punto de vista, creo que la versión anterior, el 30, tampoco fue mucho más caro.
No, es cierto, sí, yo
con
no
lo cual
por
creo
ahí
que siguen una línea de abrirse campo en nuestro mercado, y menos mal que ellos por lo menos siguen esa línea con mercado global, salvo decir, con mercado europeo por lo menos, porque ya hemos visto que hay otras marcas que quieren poner precios bajos pero solo para su mercado, así que yo creo que esto es una apuesta agresiva para decir, aquí estoy yo, quiero que Motorola vuelva a ser lo que era, porque ¿quién no tenía un Motorola antes?, ¿sabes? Era el boom, ¿sabes?
Total.
Entonces no sé, yo Carlos, no sé qué opinas, Carlos.
Sí, yo no, claro, no he podido probarlo. Esto lo hemos recibido ya, chicos. ¿Lo tenéis por ahí, por casualidad?
No, pero estaremos cerca.
Vale, yo os digo porque yo fui un súper defensor del modelo anterior. Pero súper defensor. O sea,
y ahora te entiendo, que yo no lo había probado.
Y lo hemos recomendado hasta la saciedad por precisamente eso, ¿no? Y viendo un poquito, ahora veremos especificaciones y demás. Pero repito un poco la misma fórmula. Creo que tiene sentido, porque creo que está siendo un error, y lo estamos viendo muchos fabricantes, que muy pocos Android pueden competir por encima de 1.000 euros. Esto es una realidad, no. Y meterse en ese juego es perder, porque aguanta Samsung y poco más, ¿no? Porque la cosa está muy complicada, lo hemos visto pues con movimientos como lo de Oppo y otros fabricantes que no están tocando esa zona porque es verdaderamente complejo. Y ya te digo, creo que es un teléfono muy equilibrado y que tiene todo lo que tiene que tener. Habría que ver a nivel fotográfico cuando lo analicemos, porque por norma general es donde más diferencia se nota, ¿no?
Entre te puedo cantar un poco los sensores, Carlos, si quieres. Tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles que, si no fallo, es el IMX de Sony.
¿El 890?
Sí, el 890 creo que es. Si no me equivoco, tenemos un gran angular también de 50 megapíxeles, ¿vale? Que no sé qué me da a mí que es el mismo sensor. Como vimos en qué teléfono fue, que llevaba los dos sensores iguales. ¿Os acordáis?
¿Dónde? De hace no mucho. Era el Fine.
El Fine, 6, exacto. Pues yo creo que esa es la misma línea. Tenemos también un teleobjetivo por 2, ¿vale? De 12 megapíxeles. Y cuidado con la sorpresa, que a mí es lo que más me llamó la atención, y es que teníamos un selfie de 60 megapíxeles, tío.
Sí, yo el año pasado tenía un sensor de 200 megapíxeles, que tiraron más por el marketing que otra cosa. A mí me agrada mucho que hayan tirado un poco para atrás y hayan reculado, porque los 200 megapíxeles sí que es verdad que no aportaban demasiado. El IMX 890 es un seguro de vida, es el mismo sensor principal que incorporaba el OnePlus 11, que tanto nos gustó y que vamos a ver hasta la saciedad en un montón de dispositivos.
Sí, seguramente será más usado, ¿verdad?
Y va a ser eso, al final no tendrá la cámara de un móvil de 1.400 euros, pero no creo sinceramente que sea necesario. Entonces, teléfono bonito, teléfono muy potente, con mucha carga rápida, con las últimas tecnologías, con muy buena pantalla y con una experiencia muy de Android puro. A mí Motorola lleva 2 o 3 años haciéndolo de maravilla. Yo lo dije en los premios del año pasado, si os acordáis, que dije, para mí la marca revelación del año 2022 ha sido Motorola. Y siguen haciendo las cosas bien, así
la
que son fantásticas noticias.
La pregunta es, estando de acuerdo con vosotros con lo que estáis diciendo, a mí también me parece que está muy bien, ¿será o es suficiente para que Motorola de verdad sea un agente importante, ¿no? Dentro del mercado?
A ver, el problema es que el pensamiento que tenemos de Motorola es algo antiguo, algo que no es lo más pepino, pero por pensamiento, ¿eh? Porque ya estamos viendo que a nivel de hardware lleva lo mejor, no se puede llevar nada mejor, ¿vale? Entonces creo que va a ser muy difícil sacarle a la gente de la cabeza que no es un teléfono premium, que no es un teléfono top. Creo que van a tener que invertir muchísimo en publicidad, hablar con influencer, con gente que pueda realmente mover la marca y que incluso hagan pruebas a la gente, tío, ¿sabes? Para que puedan ver el teléfono. Porque yo creo que este tipo de marcas, si tú no pruebas el teléfono, no lo tiene tu amigo, no lo tiene un compañero o tal, no te dan ganas de comprártelo, solo por el nombre. Es lo que yo pienso.
Sí, al final esto se soluciona con marketing y con una cantidad de dinero salvaje para que la gente lo conozca y se necesitan años. Lo único que, por suerte o por desgracia, Motorola, la gente, la percepción que tiene de Motorola es de teléfono económico. Y por mucho que 899 euros siga siendo un precio atractivo para nosotros, ojos expertos, para muchísima gente es una pasta salvaje. Y gastarse 900 euros en un Motorola cuesta. Eso es una realidad. O sea, entonces, es un hándicap el cual la marca va a tener que competir. Pero vamos, desde aquí, a falta de probarlo, el que se lo compre, como ya ha pasado el año pasado, yo creo que podrá hacerlo con tranquilidad, porque seguro que es un muy buen teléfono.
Sí, sí, va a tener un teléfono disfrutón por ese dinero. Pero claro, es que vamos a lo mismo, Carlos. Tío, yo qué sé, es que yo pienso en Motorola fuera de ser una persona que le gusta la tecnología y piensas que le vas a comprar un teléfono a tu abuela. Las cosas como son, tío. Oye,
sí, no, dame
un teléfono barato. Sí, y vas a llegar a la tienda y vas a decir, ¿qué teléfono me ofreces? Y aunque el dependiente de la compañía, quien sea, te vaya a ofrecer con buena fe ese teléfono porque es un pepino, tú vas a decir, uff, Motorola, tío, que dices, eso tiene más años que la tos. ¿Sabes lo que decir? Como ese ejemplo, ¿no? Es decir, eso no está bien para 2023.
Sí, sí, sí. A ver, está claro que la percepción de marca viene dada de los años que han estado haciendo las cosas mal, que esto es evidente. Pasaron por la compra de Google, luego les compró Lenovo y han tenido unos años ahí turbulentos, cuanto menos, ¿no? Y ahora, como dice Carlos, yo también estoy de acuerdo en que desde que se han centrado están haciendo muy buenos equipos. El mismo ThinkPhone que probamos hace poquito también es interesante, cuanto menos, aunque evidentemente estaba un poquito descontextualizado el precio, ¿no? Pero claro, yo veo aquí y realmente sí, pues José lo ha tenido en mano y él me decía que se veía muy guay, pero yo veo el diseño y lo veo genérico, tirando aburrido. Quiero decir que al final
la misma línea del ThinkPhone, es que es la línea de este año.
Sí, sí, me parece muy bien la línea, pero precisamente cuando tú te quieres dar a conocer y cuando quieres, tendrás que hacer algo un poquito llamativo.
Eso es algo que me llamó a mí la atención.
Porque tú no te vas a, aunque tú pongas en un lineal, pongas 899 al lado de todos los que valen 1400, pues sí, puedes destacar un poco en precio, pero si luego eres un teléfono muy feo, pues ¿sabes lo que te digo? Como que no parece nada espectacular, ¿no? Aquí es un poco el tema, no sé cómo lo veis.
Sí, es otra cosa de las que me llamó la atención, que sabemos que va a llevar este año también los colores de Pantone, ¿vale? Y que el año pasado por lo menos tenías un color agresivo como ese rosa fosforito que te llamaba mucho la atención, incluso para el marketing. Y este año nos hemos quedado con un negro y un azul, que la verdad es que los colores son un poco insípidos, ¿no? Dentro de que caben, ¿no? Ninguno llama la atención, ninguno es resultón, más de que la parte trasera sea mate y lo puedas notar cuando lo tengas en mano, ¿no? Lo gustoso que es y lo bien acabado.
Sí, sí, el Motorola ha tenido ramalazos de jugársela mucho a nivel de diseño, pero siempre ha sido un fabricante muy pragmático, ¿eh? De sota, caballo y rey. Sí que es verdad que tenía los X-Play, tuvo el Moto X en su momento con el
Moto X,
de madera.
Tío, de madera, eso era... Sí,
pero por eso, fueron momentos puntuales, pero por norma general siempre ha sido una marca, pues eso, muy pragmática, muy del ABC, muy diseños espartanos y del rollo, bueno, igual no somos los más bonitos, pero sí que somos un teléfono súper equilibrado. Bueno, le falta mucho, le falta marketing, le falta pasta y no sé si estarán dispuestos a gastarse lo que es necesario, como hizo Huawei en su momento, salvando las distancias, ¿no?
Sí.
Huawei fue lo que fue porque hacía muy buenos teléfonos, pero porque se gastó una cantidad de dinero salvaje. Entonces,
total.
Y es la única forma, desgraciadamente. Para poder,
pues a mí me da pena, tío.
Sí,
a mí me da pena, macho.
Ya veremos, pero pasa esto con muchos fabricantes, ¿eh? Claro. En fin, esta es la información de este Moto Edge 40 Pro. Os repito que tenéis el vídeo de primeras impresiones en Topes de Gama. En cuanto podamos probarlo, pues le haremos una review a ver si merece tanto la pena como parece, ¿no? Que así va a ser. Y dejarnos vuestra opinión de qué pensáis que debería hacer Motorola para, bueno, pues para colarse ahí en el top, ¿no? El top 5 al menos de fabricantes Android. En fin, ahora vamos a la siguiente noticia y es que ha habido una filtración. tochísima, que yo esto, evidentemente habrá que tomarlo como con pinzas, ¿vale? Porque estas filtraciones siempre sabemos que luego si no se cumplen, pues nadie se acuerda, y si se cumplen, pues muy bien, ¿no? O sea, que tampoco pasa nada, pero el caso es que hay un filtrador tocho que lo que ha publicado es una especie de timeline, de línea de tiempo, básicamente de toda la evolución que van a tener los iPhone de los próximos años.
Vale.
¿Vale? Años en plural. Entonces vemos una gráfica que es esta que estáis viendo ahora mismo, ¿vale? Y hay dos líneas. La primera es modelos estándar y la de abajo es modelos pro, ¿vale? Y vemos, por ejemplo, desde el Notch, ¿vale? Que el año pasado ya sabemos que lo quitaron por la píldora, por el Dynamic Island, que entonces, este, digamos que este punto de aquí es 2022, ¿vale? Vale. Entonces, 2023... habla de pantalla o Dynamic Island para los iPhone 15 normales y Dynamic Island también para los 15 Pro. La pantalla de los 15 Pro va a ser el LTPO. El año siguiente, el iPhone 16, se repite exactamente la misma historia. Y de repente, al año siguiente, en el iPhone 17,
Bueno, que no, todavía no va a llover, Miguel.
No va a llover. Aparece lo siguiente en los modelos Pro, que es Face ID debajo de la pantalla. ¿Vale? En el iPhone 17 Pro.
Pero a ver, aquí
pero
pone
espérate, lo peor es lo otro. Que los 120 Hz no van a llegar hasta el iPhone 17 estándar.
Ya, exacto. Hasta 2025.
Hasta el iPhone 10, que para mí lo gordo. Cierto. A mí que se esconda el Face ID me da exactamente igual.
O sea,
a
120 Hz es que hasta el iPhone 17.
Claro, pues. es que te cagas en la perra. Es que claro, es que
es muy fuerte. Es que,
claro,
tío.
Mira, se me ha quitado el jet lag de golpe. O sea, en serio. Y lo peor de todo, ¿sabes lo peor de todo? Que me lo creo. O sea, pero me lo creo seguro.
Pero es que eso no es lo peor de todo, claro. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que nos lo vamos a comprar.
Como un demonio. Como un demonio.
Y si puedo, me voy a comprar dos. Para pero tener fuerte, 240
euros. 2010, o sea, ¿el iPhone 17 en qué año es esto, hemos dicho, chico? ¿Qué año
sería? iPhone 17 en teoría va a ser 2025-2026, ¿no?
2023 es 15, 2024 es 16, 2025 sería el iPhone 17.
Fíjate, o sea, fíjate. Que no van a llegar. O sea, que esto es muy fuerte. Es que, claro, lo estoy diciendo y me entra un parraque. O sea, es que te vas a cagar.
No arranca, no puede
van
ni arrancar.
Van a llegar los 120 Hz al iPhone cuando yo tenga 40 años, tío.
Flipas, ¿eh? Es que te coges. Es que te mala cojones, tío.
Es que es para
verdad,
flipar, ¿eh, José? O sea,
es
que yo voy a tener 40 palazos.
Va a ser...
manteniéndome como un chaval. Sí, pero hasta ahí no va a tener 120 Hz, me lo está diciendo de verdad Tim Cook.
Va a ser un punto de inflexión en la historia.
Sí, sí,
o sea, Carlos ya 40 años y el iPhone 120 Hz, claro, esto va a ser
disfrutarlo, va a decir, "Wow, cómo se ve mi pantalla". Claro, igual lo han pensado porque a lo mejor con 40 años ya empiezan a salir las gafas, las cositas, que no se ve bien.
Bueno, calla, que yo no había mirado bien la gráfica, espérate. Que no es Face ID bajo pantalla, no. En el iPhone 17 es Face ID bajo pantalla más hole, más agujero para la cámara selfie.
Ya, tío, eso es lo que te iba a decir.
Y hasta el 18, el 19 Pro, no consiguen meter todo bajo la pantalla. Hasta el iPhone 19 Pro. Hostia, puta.
Escucha, iPhone 19 Pro.
Si el mundo ya no existirá con la inteligencia artificial.
Es que flipas, tío. Es de locos,
buenísimo,
¿eh? Vaya hoja de ruta que tiene nuestro amigo de Samsung. ¿Ves las hojas de ruta de Google cuando se filtró? Ostras. Unos pepinos, plegables, no sé qué. Y estos peleándose con los hercios de las pantallas, tío.
Es espectacular.
Es increíble, tío. De verdad, ¿eh?
Uf, luego hay gente que dice, madre gustado, mía, tío. Antes os veía vosotros decir, ¿no? ¿Cuánto durarán los teléfonos? No sé cuánto tiempo va a durar los teléfonos. Madre mía, no le queda vida a esto.
No, los de Apple sobre todo, Carlos.
De 5 o 6 años y de esconder todavía la cámara. Estamos aquí para pensar en hologramos y gafas. Venga, va.
Es que
no
flipa,
le queda
¿eh?
A eso.
Ya ves, si Apple está efectivamente en 2027 o 28 pensando todavía en cómo esconder la cámara de selfie, van
claro,
a estar...
Tío. Es que lo mejor de todo será, es que me lo estoy imaginando, tío, ver el cartel del evento de desarrolladores que ponga 120 hercios en 120 grande en 2025, ¿sabes?
Buah, va a ser espectacular, ¿eh? El LTPO. En fin, amigo, bueno, pues esta es la filtración, ¿vale? Quiero decir, lo peor de todo, como dice a Carlos y José, es que tienen muchos papeles
sí,
de que esto vaya a ser real. Entonces,
apostaría,
pues,
apostaría dinero fuerte. Que sí,
hostia, ¿apostamos alguna movida, tío?
Venga.
No, porque
yo no sé mucho a apostar. ¿Quién sabe? O sea, decir,
que alguien se ponga una alarma en el calendario.
Para cuando Carlos cumpla 40 años.
Apúntatelo en la Smartman, que te vibre.
Mira, entonces, eso. Que me vibre la Smartman cuando Carlos cumpla 40 años, si hay 120 Hz en el iPhone estándar.
Vale, tío. Yo
Uy, qué fuerte esto, tío. Es que esto de risa, tío. Es que cómo se puede filtrar esto. Es que yo lo escondería, tío, ¿sabes? Es que no podría enseñárselo a nadie.
Claro, o sea, esto lo tiene que ocultarlo. Es que,
claro, vida, ¿no? En un cajón bajo llave, tío, diciendo que esto no vea a nadie, por favor, que se van a reír de nosotros.
Bueno, va, en fin, que ya está, que no sabemos lo que va a pasar con los iPhone, pero que tiene toda la pinta de esto, así que celebrémoslo como buenos Apple fanboys, así que se merece un aplauso. Bien, bravo, Apple, venga. bravo.
Te amo, Apple, te amo.
Bien, venga, vamos a pasar a un fabricante que sí que innova, o eso dice, como es Samsung, por ejemplo, ¿no? Que nos han gustado bastante los S23, la verdad, además Samsung viene, o sea, Samsung, Carlos viene de Corea, con Samsung, que vendrá con ganas de decir, buah, Samsung mola que flipas y tal, ¿no? Ya sabéis que como somos unos comprados, unos claro, vendidos, ¿no? Verdad, somos ahora, vendidos.
Sí, sí, somos vendidos. Ahora para Carlos seguramente la mejor compañía sea Samsung indefinidamente.
Claro, pero, y que, por en cierto, dos semanas me veo con otra marca y te diré otra.
Claro, hombre, claro, lógico.
Exacto. Que por cierto,
es el trabajo,
me hizo gracia el vídeo del April's Fool's Day de Marques Brownlee. No sé si lo habéis visto.
No, se calla, pero que yo me he comido muchas.
¿Te has comido muchas?
Me he comido muchas.
Pues ahí me gustó porque es una celebración como muy americana, realmente aquí en España no sé lo que es, ni siquiera, ni se ha celebrado nunca.
El día,
¿no?,
de los inocentes, ¿no?
Aquí es, sí, el día, pero, de los inocentes, pero no es en diciembre.
Claro, ¿no? O sea, no tiene nada que ver.
Entonces, bueno,
no,
pues es básicamente lo mismo. Y subió un vídeo que era los premios de mitad de año. Los premios de smartphones de mitad de año, ¿vale? Y entonces el tío empieza súper serio, pues se pega medio vídeo en rollo 6 minutos ultra serio, ¿vale?
Sí, ¿no?
Y empieza la categoría de mejor smartphone grande. Y dice, claramente es el S23 Ultra por esto y por esto. Categoría de smartphone pequeño. Dice, hombre, si pensamos en pequeño como que caben muchas cosas en poco espacio, claramente el S23 Ultra se lleva el premio. Mejor cámara del año. Hombre, está muy bien los Oppo, tal, no sé qué, pero claramente el S23 Ultra tiene la mejor cámara. Empieza así, de verdad, ¿eh? 6-7 minutos,
claro,
tío.
Y tú te lo estás creyendo porque
y tú
no piensas.
Dices, hostia, tú, a ver si va a ser que es tan bueno el S23 Ultra y no he podido y no he sabido yo probarlo a fondo, ¿sabes?
Es que a ti te vas a como a mí, que nos hemos comido todas las del April Fool. Desde yo no sabía, cabrón, que era el Día de los Inocentes en Estados Unidos, tío.
No deja de hacer gracia esto, a mí ya, no me, ya llega un punto, sí, que
a ver, no hace gracia cuando año, sabes que llega tu día, Carlos, en diciembre, pero ahora no. Me ha hecho gracia porque me he comido un huevo, ¿sabes?
Claro, no, a ver, ahí me, que decir, me hace gracia si me la zampo, de
claro,
verdad, pero de verdad, o sea, que diga, hostia, está tan bien tirada que es que yeah, claro, estaba muy bien, ¿sabes?
No sé yo, pero claro. Qué desgraciados sois, tío.
En fin, que vamos a hablar de Samsung, chavales, y de un S23 también, pero no es el Ultra. Vamos a hablar del Galaxy S23 Fan Edition.
¡Ojo!
¡Vuelve! Es como, no sé, tío. Es la noticia que se va a presentar, se desmiente y se cancela.
Ya ves.
A las 2 semanas se vuelve a presentar, pero otro año.
En la
a la
tóxica,
semana
¿eh?
Siguiente, que en la tóxica. No.
Escucha, ¿sabes qué se me está ocurriendo? ¿Cuándo pueden hacer la promoción de este teléfono?
Ni come ni deja de comer, tío.
Con Turrón Suchar, tío. Vuelve a casa, vuelve, tío.
Vuelve por, o sea, Navidad.
Vuelve, ¿no?, por Navidad, tío.
Vuelve por Navidad, pues sí, porque además se rumorea último trimestre de 2023. Y ya digo se rumorea porque yo estoy hasta las narices. Pero parece ser. Que me hace hasta gracia.
Ahora igual.
Parece ser que esta vez sí, chavales. Que vamos a tener ese 23 Fan Edition este año. Y además,
muy
como
bien,
leéis en el titular, va a ser más asequible. Yo entiendo por más asequible.
A mí me da miedo el más asequible.
Bueno, yo lo que entiendo es que el S21 Fan Edition se subió un poquito a la parra de precio y el S23 Fan Edition va a decir, bueno, volvemos un poquito a la esencia, ¿no? Entonces, hablan de Exynos 2200, que
ahí está el miedo,
para el que
tío,
no se acuerde, es el procesador que llevaban los S22 en, ¿vale?, en Europa, ¿no? El S22 Ultra lleva un Exynos 2200, ¿vale? Se habla también de, bueno, unos $600, ¿vale? Alrededor de, luego habrá que ver. Y bueno, algunas características como la batería, cámara principal de 50 megapíxeles, 4500 miliamperios, 25 vatios de carga por cable y memorias pues de 128 a 256 gigas. Claro, yo no sé con esto qué decir. ¿Qué decimos, chavales?
Es que si nos va a salir un teléfono de 800 euros o 900 euros, Exynos 2200 del año pasado.
No, claro, pero por $600, que es lo que dicen aquí.
Sí, pero,
sí,
aquí
pero
no.
Es Estados,
o sea,
Unidos,
es que te da igual, es que no voy a pensar en el mercado estadounidense porque los demás también estarán más bajos. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, yo creo que va a ser un poco meh. Acabamos de hablar hace un rato de un teléfono de 899 con todo lo último.
Hombre, también hay que pensar que el S21 Fan Edition en Estados Unidos salió por $749. Y ahora hablan de más asequible, $600.
Bueno, yo, o sea, quiero ver, eso, quiero ver esos 800 euros aquí. Con hardware antiguo, por así decirlo.
Sí, ya no solo eso, sino porque el S23 va a estar muy próximo a este, ¿no? El modelo normal.
También sí, tienes toda la razón.
Ahí, ¿qué es lo que le pasaba ya un poco al Fan Edition? Sí que es verdad que en España fue tan atractivo porque era otro momento y el Fan Edition llegó a un punto que se podía comprar por 550, 600 euros. y a ese precio era una auténtica barbaridad. No va a ser un mal teléfono, lo decimos siempre, igual por precio no era la mejor opción, pero oye, el Exynos 2200 no es un generación 2, pero es un muy buen procesador para la mayoría de usuarios. Y seguirán tirando por lo que siempre hace Samsung, seguirán teniendo el mejor ecosistema en Android. Para mí no para mal.
Eso desde luego, Carlos.
Y es un Samsung.
Entonces, pero me da
para
rabia,
mucha gente,
tío.
Eso será suficiente. Yo creo que lo tiene complicado, porque va a costar pasta. Yo creo que esto en España... el S23, corregirme si me equivoco, yo creo que partía de 1.000 euros ya, ¿verdad? El
900 S23. Y algo. Creo que sí, no llegaba a los 1.000, pero 900 y algo.
Yo creo que eran 999, sí, el S23 normal.
999, pues este costará 899, yo creo. No lo veo mucho más bajo que eso, ¿eh?
Y aquí está mi crítica. Es que, ¿qué te vas a comprar entonces? ¿Te están presentando el Fan Edition 899 euros?
Es complicado.
Y es que está por detrás.
Hostia, pero yo no lo veo, ¿eh? O sea, yo creo que 899 es una ida de olla infinita, ¿eh? O sea,
¿cuánto costaba el S21 FE? Lo voy a mirar, tío.
749 costaba.
Pero aquí
que yo
en
recuerde,
nuestro mercado.
En nuestro mercado, 749 euros. Que yo recuerde. Y ya se le acusó de caro en su día.
No sé. Yo
Porque el S20 Fan Edition, que fue el top, parece que salió por 599 euros o algo así.
Ya, pero ya estamos acostumbrados a ver los cambios de
moneda. No ha existido S22 FE, ¿verdad?
No ha existido el 22, no.
Es que el S21 FE flipa. Ah, no, claro, estos son de segundas. Vale, es back.
Segunda pata.
De segunda mano, ¿no? No, pero bueno, estará bien de precio ahora mismo en ese 21.
Mira,
Fan Edition,
599
claro.
euros.
En 599 está ahora mismo, ¿no?
Pero a ese precio sí que es la leche, realmente. Claro. Porque es peor. Tiene menos carga rápida que un Realme o un Xiaomi. Tendrá cámara, lo que tú quieras. Pero lo de antes es un Samsung. Para lo bueno y para lo malo. Política de actualizaciones, sí. Nox, Samsung Pay, el Health, etcétera, etcétera. A ese precio sí que creo que lo podrían hacer muy bien. Menos de eso, o sea, más de eso...
Y aún así, Carlos, es evidente que el nombre de Samsung va a estar por delante. Y por mucho que nos duela, aunque haya mejores teléfonos en el mercado, por un precio relativamente parecido, se va a seguir vendiendo.
No, porque, claro. O sea,
porque pone
esto
Samsung,
lo veo.
Tío. En el título pone Samsung.
Claro, yo esto lo veo... claro, igual 700 euros es muy optimista, ¿no? El 699, pero el 749 del S21 Fan Edition en este 2023 con un hardware que sí que es verdad que es el del año anterior, pero joder, es un procesador de gama altísima, como si te monta un 8 Gen 1.
Sí, yo no he dicho que fuera mal en ningún momento, pero
es un 8 Gen 1 realmente, ¿no? Entre comillas, un poquito peor gráficamente y un poquito más optimizado a lo mejor en batería, pero es un 8 Gen 1 en esencia, ¿no? Entonces eso... Con lo que decimos, con el soporte, con el diseño, con el buen hacer en cámaras, con seguramente un selfie más cuidado, unos altavoces más cuidados, una muy buena pantalla. Joder, pues igual es una muy buena opción. Aquí la clave es ver a cuánto ha bajado los S23 normales en ese momento en el que salga el mercado.
A ver, yo me imagino que igual salen con el regalo de un reloj o alguna cosa, ¿sabes?
Hombre, eso
igual
lo hacen,
igual tu 749 con el regalo de un reloj, ¿sabes? Y tan tranquilito y para casa, ¿sabes? Y te lo llevan muy contento.
Total,
yo creo que eso sería una buena idea por parte de Samsung y lo harán seguro, pero 100%.
¿Para qué fecha se presupone que debería estar esto?
Pues se habla de último trimestre de este año, de 2023.
Esto lo hacían coincidir, acordaos, no me acuerdo. Este lo hicieron coincidir con el iPhone 14, ¿os acordáis?
Claro, sí. O sea, era el rollo, salgo o un poquito antes o un poquito
antes,
después.
Sí, más barato y...
Claro, y es como tienes un Samsung último, ¿sabes? Por 230 pavos que el iPhone y tenemos probablemente pantalla 120 hercios, el iPhone 60. ¿Sabes? Que es que va a ser así.
No, literal.
Tal
que
cual,
no hay duda.
Tenemos 3 sensores y el iPhone 15 tiene 2 sensores. ¿Sabes? Es que es una publicidad súper simple. Súper simple, pero efectiva al final.
Bueno, esperemos que lo hagan bien este año en precio y volvamos a verlo posicionado como superventas, tronco. Como lo haría, en verdad, ¿sabes?
Total, tío, la verdad que sí. Bueno, en fin, pues veremos lo que pasa. Vamos a continuar con más noticias y tenemos que terminar también hablando de Samsung, pero en este caso con otra filtración de los teléfonos plegables, que ya sabéis que se suelen presentar pues por ahí por verano, ¿no? Yo creo que otros años ha sido, Carlos, como agosto, ¿no?
Sí,
¿los plegables?
Casi
agosto,
siempre.
Casi siempre, yo creo.
Sí, venían a sustituir un poco a los lanzamientos de los Note.
Sí, efectivamente. Pues bien, tenemos una filtración de lo que podría ser el Samsung Galaxy Z Flip 5, el plegable tipo concha, y mucho se ha rumoreado del cambio que va a tener la pantalla exterior. Y esta filtración, yo sinceramente, no sé cómo la veis, pero yo le doy bastante poca credibilidad.
A ver, yo veo esto y pienso que cada vez se le está yendo más la olla, tío. Te lo digo sinceramente, tronco.
Además tiene como una forma,
tiene un
como
ribete,
si fuera,
¿sí?
Como si fueran las carpetas de Windows,
sí,
del probador de
literal,
archivos.
Literal, tío, en la pantalla. Pero no sé, yo creo que meternos tanta pantalla y para que después no tenga casi utilidad, ¿sabes? Es que no le veo ningún sentido. Más que se te pueda romper porque no lo vas a poder proteger bien, no sé.
Yo sí que me lo creo, ¿eh? Igual no con ese diseño, pero es que tiene que hacerlo. O sea, ahora todos los plegables van a tirar así. O sea, la única, si os fijáis un poco, es ¿En qué puede mejorar un teléfono plegable tipo concha? En nada. Además de lo obvio de que mejoren el plegado, la durabilidad, que le metan mejores cámaras, mejor hardware. Sí. Eso es obvio.
Hostia, porque el único camino, eso, Carlos.
Y el único sitio que pueden mejorar es más pantalla afuera. No hay otro. Y yo te digo una cosa, probando el del Flip, que no es esto, pero también es una pantalla mucho más grande, se agradece, ¿eh? Y realmente te permite... Tiene mucho juego y se pueden hacer un montón de cosas. Al final te permite interactuar no de forma completa con un teléfono, porque no tendría sentido en una pantalla de 3 pulgadas, pero sí que te permite hacer muchas más cosas. Yo creo que sí que tiene sentido. Lo único que para ello sí que van a tener que montar el último procesador, porque esto, recordemos que si algo tienen este tipo de teléfonos es que tienen mucha menos batería que un teléfono tradicional, sí, en la mayoría de casos. Con Oppo no fue tan así. Pero el recuerdo el Flip normal, te lo digo de memoria, pero igual tenía 3600 o algo así.
¿El primero?
Por ahí va. Entonces,
¿el primero de todos esto? Que salió, yo creo que menos. Yo creo que tenía 3300 o algo así. Sí, sí.
Pues tú imagínate, ¿no? Entonces van a tener que utilizar un procesador muy eficiente, lo cual también encarecerá el precio. No lo sé, pero yo sí que le doy veracidad. Igual la rebabilla esa sí que me parece, claro, extraña, pero que Samsung tiene, incluso tiene que sacar un modelo así, lo va a hacer seguro, no me cabe ninguna duda.
O sea, que tú, Carlos, crees que el rumbo tronco de los plegables es añadir pantalla por todos lados y no mejorar lo que tenemos ahora, tío.
Única y exclusivamente, pero es que ¿qué más es quieres que haga un plegable, José? Si un plegable se abre. O sea, es un teléfono normal que
sí,
se cierra.
Pero yo lo he hablado, con Miguel cuando nos llegó el Oppo. Dije, tío, si esto tiene buena cámara, yo me lo compro. De verdad,
sí,
yo me lo
pero
compro.
Tú no sabes en Corea lo que se vende en los Flip, ¿eh? No te imaginas. Es el teléfono, ¿sí?, más vendido en Corea, ¿eh?
¿En serio, tío?
Es el top 1.
Tampoco
top
harán
uno.
Tanta foto.
Es top 1, tío. Hacen pocas fotos.
Sobre todo la gente
Corea.
Joven, tío. La gente joven llevan mogollón de Flip, pero mogollón. Muchísimos iPhone, ¿eh? También se ven en el metro, pero se ven, claro, se ve Samsung y iPhone, punto, pero no hay otra cosa, yeah, que Corea del Sur. Pero se ven muchísimos Flip, muchísimos.
Tío, a ver, eso está bien, pero a mí me sigue rechinando que no quieran mejorar las cosas que usamos día a día, lo que están haciendo en todos sus otros teléfonos y solo quieran meter pantallas, tío, me rechina un poco, tío, de verdad, porque es que sí, no le veo un sentido del todo para que al final todo el público en general acabe comprándoselo, porque no todos, sí, los mercados son iguales que el suyo, y yo pienso que también querrá saltar al resto de mercados, ¿no? Y ser top uno también y todo el mundo con plegables, ¿sabes?
Sí, pero la cámara sigue siendo buena para la mayoría de usuarios, igual no para nosotros.
Hombre,
no para nosotros.
Es una cámara equivalente al... Bueno, un poquito peor quizá, ¿no?
Que el S23.
Sí, exacto. Estaba pensando en un iPhone básico, en un iPhone,
sí,
estándar.
Sí, lo mismo.
¿No? De que solo tiene dos sensores, que bueno, que no lleva el sensor último sino el del año anterior. Es un poco el rollo, ¿no?
Yo sí, creo que será eso, la cámara de un S23, que no está mal, pero está,
hombre,
lejos.
A ver, claro.
Es que si nos ponemos así, José, también, el S23 normal, aquí hicimos algunas comparativas, y para ser un móvil de 1000 pavos, tío...
Ya,
ojo,
¿no?
Ojo en algunas circunstancias,
claro,
sí. Entonces, ¿qué tiene peor cámara contextualizando? ¿El Flip, que es un plegable y le voy a permitir alguna serie de contrapartidas por, sí, su propio factor de forma? ¿O el S23 que cuesta 1000 porris y hostias? No sé cuál de los dos sale peor parado en esa comparativa.
No sé, Carlos. Mi opinión es esa, tío, que deberían, para mi gusto, claro, lo que tú dices a lo mejor es un gusto mío, ¿no? Porque yo le doy mucha importancia. Que me mejore un poquito las cámaras, esos detalles, que Samsung por fin afine bien esa raya en pantalla, que quede todo mejor construido,
no,
más bonito,
claro,
¿sabes? Que
con lo del pliegue tienen que hacer algo.
Que de otras sensaciones,
pero es que esto es más fácil, tío. Entendéis que esto es simple y es efectista.
Sí.
O sea, meter más pantallas como, wow, toma, más pantallas,
sí, tío,
puedes
pero
hacer
eso,
más cosas.
Pero
hola,
eso es como,
mira,
eso como engañarte con un caramelo, tío. Es
un
que
poco.
A mí no me vale, tronco, ¿sabes?
Sí. Amigo. Bienvenido a la era,
sí,
del marketing.
Pero marketing, pero es que el marketing muchas veces por estas cosas sale mal, tío. ¿Me entiendes?
Ya. Yeah.
O sea, toma, te doy un caramelo, está el envoltorio, pero dentro no hay nada. No vuelves.
Que se lo digan a Apple, que le ha salido mal, ¿eh? No venden ya, ¿eh? Con el marketing.
Pero Apple es otra cosa distinta, está en otro planeta.
¿Sabes? Otro planeta.
O sea, no se puede comparar con otra marca. A ninguna le ha pasado lo mismo que a Apple, con lo cual es un ejemplo aparte.
Claro, totalmente. Bueno, en fin, que Z Flip 5, esperémoslo para mitad de año, ¿vale? Última mitad del año, y que vendrá, evidentemente, con el Z Fold 5 y probablemente venga con algún tercer plegable, y es por ahí donde Samsung quiera pues remover un poquito el gallinero, ¿no? Decir, vale, vosotros hacéis plegables sin pliegue, pero hazme esto, ¿no? Que han presentado muchos prototipos, hay mucho rumor de que este año puede ser el que veamos.
¿Qué idea tienes? Juégate algo antes de terminar esta.
Bueno, yo tiraría a los que han ido anunciando en los prototipos. El Trifold este, por ejemplo.
El que se despliega y se pliega.
Por ejemplo.
Enrollable, ¿no? Y plegable.
Enrollable y plegable, o que hagan uno que se pliegue por dos partes diferentes, no sé.
No han terminado de hacer el pliegue, Miguel, déjate de enrollables.
La verdad que sí. En fin, el Trifold. Apuesten. Hagan sus apuestas, amigos. Y venga, vamos a terminar las noticias de tecnología. Ahora Carlos nos contará un poquito su viaje a Corea, que yo creo que es algo que mola. Pero más que con una noticia, con un pequeño debate que quiero abrir aquí encima de la mesa. Y además, ya sabéis que estos podcasts los emitimos en directo en Twitch. Estamos ahora mismo en Twitch. Y tengo aquí varias páginas de estadísticas porque todo apunta, amigos y amigas, en que Twitch se está yendo un poco al vergón. Es decir, Twitch, como todos sabéis, tuvo un crecimiento muy, muy grande hace aproximadamente 3 años. Yo creo que coincidió, evidentemente, con la pandemia mundial, que ahí es donde el mercado pues se desvirtuó de alguna manera, ¿no? Porque al final pasábamos tanto tiempo en casa que necesitábamos entretenimiento, ellos lo proporcionaban y tuvo ese boom, ¿no? Donde llegaron a duplicar, tenéis aquí alguna gráfica, por ejemplo, ¿no? Como veis, para la gente que no lo esté viendo, que esté en el podcast, pues en 2020, ¿no? 2019 todo va como un crecimiento estable, pero 2020 de repente, ¡pum! Hay un subidón ahí que te vas de, yo qué sé, de 1 millón de espectadores a 2,5 millones, ¿no? De repente. Y a partir de ahí sigue creciendo hasta que llega mitad de 2021 y parece que desde entonces no ha vuelto a crecer y es más, la tendencia apunta a que está disminuyendo la cantidad de espectadores, la cantidad de canales, de streamings, la cantidad de horas de reproducción, del tiempo que pasa la gente en Twitch y no sé cómo lo veis. Desde luego este dato es demoledor, por ejemplo esta otra gráfica que aparece aquí, que es básicamente los streams que había digamos simultáneos y esta era la cantidad de espectadores por stream, ¿no? El ratio era altísimo al principio, es decir, en cada stream había mucha gente y ahora mismo hay muchísimos streamings. Pero en cada stream hay muchísima menos gente.
Se tienen que repartir la gente, tío. Es claro, muy obvio. Claro, ¿no? Al final se tienen que ir a... Exacto. No puedes ver todo. Es que, claro, es imposible.
Exacto. A ver, yo tengo varios puntos sobre la mesa y varias cosas que pueden ser. La primera es las diferentes plataformas que hay. Porque al final, por mucho que no nos guste, Mixer, aunque tenga poco público, tiene público. Facebook Gaming tiene público. Todo eso, ¿vale?
Sí, YouTube. Ahora ha salido la nueva.
Tenemos ahora Kick.com, que también tiene su público. YouTube ha mejorado mucho los streamings y hay una gran mayoría de streamers grandes que se han pasado a YouTube por la gran calidad que tienen las retransmisiones, que eso no lo tiene Twitch, ¿vale? La otra es la
de... ¿Queréis que lo probemos un día?
¿El Kick.com?
El directo de YouTube.
¿El de YouTube?
Ah, sí.
El de YouTube no tiene... Carlos, ya te lo digo yo, no tiene nada que ver la calidad de YouTube.
Un día deberíamos hacerlo, chicos, el podcast en YouTube.
Yo lo veo, sí. Me gusta.
Un día lo hacemos y vemos. Hostia, igual es la polla. ¿Sabes? Exacto. No sé.
Y otra de las cosas a las que yo apunto es que Twitch realmente se está convirtiendo en la televisión 2.0. Si os fijáis, la tendencia está siendo que cada vez los canales más vistos, tipo Ibai, ya no hay entretenimiento de videojuegos como había antes, ¿vale? Cada
vez están haciendo el formato clásico de televisión.
Formatos, ¿no? De programas, ya están las radios, están televisiones, están los podcasts también, están charlas. O sea, ya no es lo que... era antes al 100%, que era solo ver creadores de contenidos jugando a juegos, reaccionando a cosas, ¿no? Se está convirtiendo en esa televisión nueva en la que dentro de poco yo creo que vamos a acabar viendo Antena 3, Telecinco y todos los canales convencionales en la plataforma
de
Twitch.
Eso se ha dicho siempre de YouTube, tío. O sea, eso cuando YouTube tuvo su pico, todos dijimos, sí, ya veréis cómo Antena 3 se mete aquí, ya veréis cómo.
Pero es que
no sé
Twitch
qué.
No tiene nada que ver.
De hecho, se metieron, todos tienen su canal de YouTube y tal, ¿no? Y al final YouTube ha seguido siendo como
claro,
era,
pero es
¿no?
Que ¿no?
Lo que no sé es si va a pasar lo mismo con Twitch, que evidentemente es una plataforma que es. Hay que dejarlo claro. Twitch ahora pertenece a Amazon y es. Probablemente el motivo principal por el que Twitch se vaya a sostener a lo largo de los años, ¿no? Que es lo que le pasó a YouTube, que la gente intentaba competir con YouTube, pero ojo, ¿cómo compites con Google?
No, eso es imposible.
Que es mastodóntico la cantidad de servidores, de músculo económico, de músculo técnico que tienen, que al final es muy complicado. Entonces ahora es Amazon contra YouTube, ¿no? O contra Google.
No, porque
con Twitch contra YouTube. YouTube, evidentemente, sabe que Twitch le ha quitado mucha parte del pastel y, como dice José, pues está mejorando. Que si mejoro la calidad de streams, que si tal, que si cual, que si te meto más cosas. Ahora, ¿dónde creéis que va a estar Twitch de aquí a 5 años?
Es que yo creo que Twitch no es comparable a YouTube porque son dos plataformas tan diferentes. Aunque las dos se pueden hacer stream, una es solo para stream y la otra es para subir vídeos o hacer stream, ¿vale? Puedes hacer tal. Entonces yo creo que no hay una comparación al uso entre las dos plataformas, ni que una se vaya a comer a la otra, ni tal, porque son dos caminos diferentes.
Y a las dos se las está comiendo TikTok, ¿no? También.
Bueno, eso no, es otro caso aparte.
Pero todo tiene hueco. Yo creo que también es que
sí.
Al final la gente somos un poco alarmistas, ¿no? Yo sí que, pero es que está teniendo la tendencia que ha tenido cualquier empresa tecnológica después de la pandemia.
Exacto, o sea, eso es lo que iba a comentar también.
Igual que cualquier, igual que no Facebook, que se pegó más hostia, pero como todos, si es que cualquier empresa tecnológica después de la pandemia ha caído porque era inevitable. Pues nuestros hábitos han cambiado, la gente creía que el mundo online iba a ser el único y no es tan así. Y está volviendo todo a su ser, aún así son unas cifras increíbles y espectacular el trabajo que ha hecho la gente de Amazon. Tú antes decías, ¿no? ¿Dónde va a estar Twitch en 5 años? Pues yo creo que va a seguir siendo una de las plataformas dominadoras y esto no creo que vaya a cambiar y que tiene todo el sentido del mundo. Y lo que decía José, al final va a ser la tele de ahora, es que ya es la tele de ahora.
Sí.
Incluso los formatos actuales, que a mí a veces esto también daba para debate, ¿no? Se hablaba mucho de que Internet o las nuevas generaciones iban a cambiar mucho los formatos y se sigue haciendo lo mismo que se ha hecho toda la vida. O sea, exactamente.
Pero sí que, Carlos,
igual.
Es que yo veo
la tele de siempre. Pero no veo
yo veo los programas deportivos, yo lo veo en Twitch, Carlos. Yo no lo veo en la tele, tío.
Pero
lo veo en Twitch en directo, tío.
Pero están, o sea, de televisiones, de cadenas tradicionales.
De radio, más bien, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir?
Vale.
Pero están ahí, yo lo veo
o
ahí.
O sea, rollo Radio Marca está en Twitch.
Exacto.
Como tal.
Exacto. Todo eso, el partidazo de COPE, todos los tienes ahí, todos, tío.
No, hasta tiene sentido. Es que
hasta
normal,
el chiringuito que tiene canal de televisión está en Twitch a la vez, tío. ¿Sabes?
Porque tiene que ser así.
Y durante
es que
todo
no
el día,
sentido.
Tío.
Claro, tú lo echas y que el que quiera verlo en la tele, que lo vea en la tele. El que quiera verlo en internet, en movilidad, pues que lo vea en movilidad. Así que está fantástico.
Es.
Al final, a mí lo que sí que me gustaría es que hubieran propuestas diferentes. O sea, me hubiera gustado que lo que se prometía, lo que parecía que internet iba a ser a nivel de entretenimiento, realmente lo fuera. Porque en esencia, en la tele, en muchas ocasiones, peor. O sea,
sí.
Porque tiene menos presupuesto. Pero sigue haciéndose lo mismo. Tú ves el Kings League y es la leche, pero al final es un programa de tele, de tertulia, como un Sálvame,
es
pero de fútbol.
Es el,
la Kings League
es
como si fuera el
¿cómo
se llamaba?
El
Chiringuito
y...
Jugones.
No, el de que hacía el Grand Prix. ¿No? Es como el Grand Prix, pero de fútbol, tío, ¿no? O sea, es un formato de televisión, evidentemente, que siempre ha estado ahí, ¿no? Y al final esto es un torneo y se trata de dar... Pero a mí me parece una muy buena idea la Kings League.
A mí también,
desde
luego.
O sea,
sí,
creo que es un formato...
Un formato de negocio, total, Miguel, total. Que eso va a explotar,
claro,
por todos lados.
La cosa es que... Quiero decir, los datos están ahí. O sea, 2020, crecimiento de locos. 2021, crecimiento de locos. 2022, empiezan las pérdidas. Y en 2023 continúan las pérdidas de usuarios. O sea, ya no es solo que... Evidentemente se tiene que estabilizar esto en algún momento. Pero bueno, la tendencia está ahí. Lo que no sé es lo que va,
bueno,
a pasar.
Yo creo que son
porque
datos...
Porque también hay que decir que esto suena muy de streamer llorón.
Son alarmistas, sí.
Y lo es. Probablemente de streamer llorón. Pero también al final, lo que hay que tener muy claro, seas YouTube, seas TikTok, seas Twitch, es que al final... El que te da de comer y el que te da usuarios son los creadores de contenido.
Eso es.
Y YouTube, amigos, a día de hoy, y con mucho que esté mal el algoritmo y con todo lo que queráis, sigue pagando una pasta a los creadores de contenido. Y Twitch empezó pagando una pasta y desde hace bastante está pagando muy poco. Y TikTok no paga un duro. Y Instagram no paga un duro. Es decir, que al final...
Sí.
Es la clave para saber si esto es rentable o no en el largo plazo. Y ahí cada uno luego que haga lo que...
Desde luego salió hace poco, ¿no? Dice el Chocas, Auronplay, hablando de eso, ¿no? De la pasta que se gana en YouTube comparado con Twitch, ¿no?
Claro,
con
sí,
las
sí,
suscripciones. Y era cantidades de más del doble y el triple, ¿eh? Por el mismo trabajo, ¿eh? Cuidado,
sí, es que precisamente vi ese TikTok de Auronplay que salía diciendo, a ver, este vídeo random cualquiera que tenía rollo 2,5 millones
de
visitas.
Visitas, entendible.
Es un vídeo random, entendedme, ¿vale? De Auronplay, claro. Quiero decir, 2,5 millones de visitas, pues ese vídeo le había generado 6.000 euros. 6.000 euros por un vídeo de 8 minutos. Pues claro, evidentemente luego pues hacer la cuenta de las... el resto, ¿no? Cómo está pagado. Pero bueno, que en fin, que es una parte importante y veremos, ¿eh? A mí me encanta Twitch, la verdad, pero no quiero que se estropee, ¿no? Tengo
Twitch,
esa sensación de, joder, ojalá no se joda, tío.
Twitch
no.
Es más agradable cuando tienes contrato con ellos.
Sí, seguramente.
Es más agradable, tío. Está muy bien, seguro, tío.
Seguramente.
Hay que mover un contratito, ¿eh?
Hay que moverlo. Bueno, en fin, pues hasta aquí la actualidad del mundo de la tecnología y ahora pues nos queda, nada, un ratín para que Carlos nos diga, nos cuente un poquito su viaje a la Corea la Buena, porque has ido con Samsung, Carlos, y joder, es un viaje, tío, que entiendo que has podido ver cosas que no se ven ni de turista.
Sí,
fue un viaje de Samsung Internacional que nos llevaron a diferentes medios de países. Había Italia, Francia, el Reino Unido y creo que algún país del este, no recuerdo, ¿no? Y habíamos, de España éramos 3 y del resto de medios había 1 o 2. La verdad que de España eran los que más sabíamos.
O sea, eres como un grupo de 10, ¿no? Más o menos.
Sí, unas 10 personas. Esto, para que la gente no esté viendo, lo hemos hecho con Samsung, pero que esto no es novedad. O sea, para mí es una experiencia relativamente parecida a la que he tenido con otros fabricantes en China, ¿no? Pasa que lo de Samsung era particular porque nunca habían llevado a medios a ver sus fábricas y sus instalaciones desde España, lo cual es llamativo, ¿no? Y joder, si piensas en una marca que te gustaría ver cómo fabrica los teléfonos, pues Apple, Samsung y Huawei en su momento, ¿no? Y que tuve la suerte de ir. Y la verdad que muy guay. El viaje constó un poco de dos partes. Empezó por la ciudad de Samsung, que está en Seúl. Se le llama la ciudad de Samsung porque es donde estaría la parte de I+D y desarrollo, no tanto la fábrica como tal. También hay parte de testeo, pero es la parte como de oficina, para entendernos. Hay una división para televisiones, una división para smartphones, una división de desarrollo. Y la verdad que es espectacular, porque trabajan miles y miles de personas. Aparte, hay algo muy curioso en Corea del
¿Es
Sur.
¿Es esto o he buscado
sí, hombre.
Un...?
No. Eso es para cuando los iPhone tengan 120 Hz, Miguel.
Una, sí, imagen, eso... una imagen no, de Google
puede ser
que no
sea
es.
Alguna calle. Eso no es ni Seúl, yo creo, porque si fuera Seúl lo habría visto.
He puesto Seúl, ciudad de Samsung.
Sí, pero no es exactamente así. O sea, son edificios enormes. Pero esa pantalla, por lo menos cuando yo fui, no era así ni de coña, ¿no?
Ni la otra que está ahí tumbada, ¿no? Que parece un teléfono al fondo, ¿no?
Sí. Esto.
Sí, esto es fake, esto es un fake.
Claro, que esto no es una pantalla, que esto es unas oficinas.
¿Qué es? Yo desde aquí parece que es una pantalla, estoy viendo muy lejos.
Estás viendo a tomar por saco, también te digo, estás más ciego que yo qué sé. Bueno, vale. Entonces, empezaste por la ciudad de Samsung.
Sí, allí lo que hicimos en el primer recorrido fue ver dónde trabajaba la gente, ¿no? Pudimos ir a la cantina y nos estuvieron explicando cómo hacían el tema de las comidas para dar de comer a tantísima gente. Pudimos visitar el museo de Samsung, que está bastante guay, en el cual, además de smartphones de toda su historia, todo lo que ha hecho Samsung, ¿no? Que ha hecho neveras, ha hecho fax, ha hecho...
Sí, todo lo que te puedes imaginar.
De todo lo que te puedes imaginar y pudimos verlo. En esa ciudad también había una parte de testeo.
¿Viste, Carlos, perdona, en el museo algún móvil que no hubiera llegado a mercado europeo o algo así que te sorprendiera especialmente? O sea, que dijeras, ¡hala, y esto! ¿Sabes?
Sí, habían algunas idas de olla, sobre todo en la década de los principios de los 2000, muchos sí. Tipo concha que no habían llegado ahí, que eran un poquito más disruptivos.
De esto
pero
con la antena de televisión
eso
y tal.
En fábrica. En fábrica sí que habían todos los teléfonos, que era una segunda parte del viaje.
Qué guay.
Entonces, la primera, ya te digo, era una parte de museo, era una parte de investigación y desarrollo y de testeo de producto, ¿no? Y la verdad que muy interesante por ver un poco las dimensiones que tiene Samsung. Lo que quería decir es que esto no lo sabía yo, ¿por qué tiene tanta importancia Samsung en Corea? Porque Samsung tiene un 25% del PIB. Tú en Samsung, tú en Corea dices que trabajas en Samsung y eres la leche, literalmente.
Sí, ¿no? Es,
o sea,
el puto
un respeto,
amo.
Pero en serio, loco. Lo que yo no sabía es por qué es tan grande y por qué tiene tanta potencia. Y no solo le pasa a Samsung. Hay una serie de compañías en Corea del Sur que se le llaman Chaebol, que son compañías que después de la Segunda Guerra Mundial, después de la separación entre las dos Coreas, Corea del Norte pasó a ser comunista, Corea del Sur tuvo apoyo de los aliados de Estados Unidos, por eso Corea del Norte está en la situación en la que se encuentra, porque llegó la URSS y son comunistas. Y una de las formas que hicieron para inyectar y que Corea del Sur creciera era que el gobierno apoyó a varias empresas para que desarrollaran y fueran el motor económico del país. Por eso Kia es tan grande, por eso Hyundai es tan grande, por eso Samsung es tan grande, porque el gobierno pues metió pasta ahí como un demonio del rollo. Necesitamos empresas que generen empleo, que generen desarrollo.
Hostia, pero igual se pasaron un poco, ¿no?
Bueno, es parecido a lo que hablamos otro día, lo comentamos.
Es que voy a meter pasta hasta que sea top 1 mundial, no paro de meter pasta, ¿sabes?
Lo que pasa es que Samsung, nosotros pensamos en tecnología, pero es que Samsung tiene restaurantes, Samsung tiene hoteles.
¿Tiene restaurantes?
Samsung hace barcos, Samsung tiene
tienda de ropa. Monopolio absoluto, ¿eh?
O sea, tiene de todo, O sea, no os podéis imaginar. O sea, hay edificios con el logo de Samsung.
O sea, lo podríamos llamar Corea del Samsur.
Puede ser.
Corea del Samsur. Madre mía.
Buenísimo.
Está bien, ¿eh? Y Carlos, ¿viste ahí en las fábricas de testeo la parte de...
La batita, Carlos, la batita. La batita.
Sí,
la parte
claro. Yo esa parte...
test de la carga rápida, ¿estaba por ahí o no?
No estaba.
No estaba.
Ah, no tenían allí las máquinas.
Eso no lo probaban, ¿no?
Las estaban reparando. Mira, te dijeron...
eso no lo probaban, eso. Dijeron, ¿qué le importa, ¿no? La carga rápida.
Esa era la parte primera del viaje, ya os digo, el edificio ese que estaba muy guay y fue la parte del museo, un poquito más de desarrollo. Y luego sí que fuimos a Gumi, que está en 2 horas y media, pillamos un tren que era como un ave y es donde está la fábrica. Que ahí sí que es verdad que la fábrica me recordó muchísimo a las fábricas de China, de otras compañías, porque al final fabrican smartphones, quiero decir. O sea,
sí, no es otra, no es otro mundo, es una fábrica y ya está.
mucho más. Lo que sí que percibí y que me hizo mucha gracia, porque claro, yo he tenido la oportunidad de visitar fábricas de smartphones desde hace bastantes años. O sea, yo igual la primera fábrica de un smartphone la vi hace 8 o 9 años. Y la cosa cambió bastante. Y me hizo gracia porque cómo cambia la percepción de ver una fábrica que hace smartphones hace 9 años de un fabricante muy pequeño a una fábrica de smartphones en el año 2023 de Samsung. Claro. O sea, la automatización y la cantidad de menos trabajo manual que había respecto a una compañía respecto a otra es increíble. O sea, yo estuve en Meizu hace 8 años, había una cadena de gente que no te imaginas ensamblándolo con las manos.
Claro.
En Samsung todavía existe eso, pero hay un montón de procesos que están totalmente automatizados, ¿no? Y es brutal ver un poco eso, ¿no? Porque había una cadena de montaje que estaban las mismas máquinas 100% robotizadas, pero a la vez estaba la misma cadena de montaje, que todavía sigue siendo útil, manual, ¿no? Entonces era como...
¿Pero haciendo lo mismo?
Haciendo lo mismo, están poniendo el mismo componente.
Se estaban retando, ¿no?
Me imagino, ¿no? Ahí los chavales... ¡Hoy hemos hecho un smartphone! ¡Vamos! Y nosotros, los robots ahí... ¡Tú! 125.000 hoy.
Sí, no, es una locura, ¿no? Y la verdad que el proceso industrial es brutal, ¿eh? O sea... incluso el tiempo que tarda, nos dijeron que igual tardaban unas 2 o 3 horas en hacer un smartphone completo en todos los procesos.
Y ¿las personas o las máquinas?
Las máquinas.
¿2 o 3 horas?
¿Un smartphone?
Sí, la placa base.
¿Pero cuántos a la vez en esa hora?
Eso sí que no lo recuerdo.
Claro, porque nos imaginamos que solo van a hacer uno a la hora y no. Se refiere a lo mejor que hay muchas unidades haciendo, ¿no?
Una locura. Yo te digo que había un contador ahí y llevaban 6 billones de teléfonos hechos desde hace no sé cuántos años.
Madre mía.
Un contador, una locura.
Entonces, 2 o 3 horas en hacer un smartphone. ¿Y la placa y eso?
Sí, la placa tardaba unos 120 minutos, o sea, unas 2 horas. Y lo otro era un poquito más rápido, pero la parte de toda la circuitería y todo eso era. Eso sí que estaba casi todo, estaba robotizado. Y tardaban eso, unas 2 horas el chip y lo otro, pues 3-4 horas, sí. Un
hostia,
smartphone.
Me sorprende mucho, ¿eh?
¿Por qué?
Sí.
Está bien, ¿de tiempo? ¿Es rápido?
Chip pequeño, quiero
decir. Sí, pero hacen obleas, no te hacen un chip. Eso
no, pero a ver, una cosa
obleas.
No, pero una cosa es la placa y otra cosa es el procesador. El procesador sí que va por obleas, pero eso... ¿Es lo que viste es Samsung Foundry, Carlos? ¿O era la división donde ensamblaban los móviles?
Está el ensamblaje de los móviles, aparte de la planta que yo vi, ahí fabricaban solo las gamas altas.
Vale, es que te lo digo porque, claro, los grandes fabricantes de chips sí que fabrican en obleas, que son TSMC y Samsung Foundry, que esos son obleas de chips, punto.
Claro.
Pero luego la placa, tienes que coger ese chip y hacer todo la circuitería de que todo se comunique.
No, pero las placas vienen hechas también como... Las placas bases que tú ves esto viene también hecho en láminas, ¿sabes? No sé si me entiendes.
Claro,
se hacen
no sé
pam, pam, pam. Es
pues
una máquina que
por eso
que
me sorprende
hace,
que si tarda 120 minutos en hacer eso, ¿sabes? O sea, ponte 2 horas a mirar un robot... ¿Sabes?
No,
haciendo
claro,
así.
No, pero eso me imagino que eso lo pondrán a hacer y van sacando planchas de placa base y ya van montando, ¿sabes?
Sí, es espectacular. Y te digo, luego el ensamblaje fuerte, me gustó mucho ver eso, que estaba súper automatizado. Respecto a eso, también os digo, tiene Samsung una planta en Vietnam, ¿eh? Dudo mucho yo que la planta de Vietnam esté tan robotizada, seguramente.
Ya, seguramente no.
Y aparte, ya hacían solo la gama alta. O sea, hacían los Ultra y los S23 y los. O sea, yo me imagino que los A de turno y los M, pues me gustaría ver en qué condiciones los hacen en Vietnam, ¿no? O sea, seguramente serán muy distintas.
Estás sentado en el suelo ahí, 400 personas, claro. 10 metros cuadrados.
Y luego me gustó mucho los test, eso sí que me parece muy guay, porque la parte de robótica, bueno, pues no acabas de entender mucho, ¿no? Porque tú ves una máquina ensamblando y yo qué sé. Pues,
sí, que no sabes lo que
¿Grabaste algo de eso, Carlos? Me pareció curioso verlo.
No se podía, imposible. Imposible, no te dejan.
Qué pena, tío.
Pero lo que sí que me gustó mucho fue la parte que se veía que estaban testeando todo, ¿no? Pero todo desde el sistema operativo, desde los procesos táctiles de la pantalla, desde un robot que está metido en TikTok y va desplazando constantemente, un robot que simula escribir en el teclado, un robot que hace fotografías con todos los sensores, un robot, por ejemplo, que simula la abrazada con un wearable, un robot que solo abre y cierra los Galaxy Buds, un robot
guapo,
que únicamente...
Tío,
enlaza un móvil con el Bluetooth de los auriculares constantemente, un robot que prueba el audio, bueno, o sea, hostia, de todo. O sea, los test
me gusta mucho, ¿eh?
2000 robots y Carlos mirando, tío, qué miedo.
Claro, yo ahí con las manos para atrás, ahí así,
y 2000 robots moviendo teléfonos, tío.
Carlos, este me lo llevo.
Este
que hace las brazadas, ese se trae para acá. Que voy a poner yo
la
cocina de casa.
Que es súper llamativo y muy curioso, ¿no? Sobre todo para tener un poco de contexto de lo que hay detrás de un teléfono, ¿eh? Que nos creemos que cuando tú pruebas un teléfono, oh, que bien va o tal, ¿eh? Pero claro, la de pruebas que se realizan y la de test que se realizan, sobre todo en una fábrica como Samsung, que me imagino que los estándares serán muy altos, es increíble. Ya os digo, desgraciadamente es algo que no se puede documentar ni te dejan contar depende de qué cosa, porque es todo confidencial. Lógico. Pero la verdad que es una experiencia que está muy guay. Yo voy a hacer un vídeo seguramente el fin de semana saldrá.
Vale. O sea, va a haber un vídeo, entiendo, con contenido ampliado de esto. Sí. Entonces ahora me puedes contar la otra parte que yo quiero saber, que es Seúl.
Sí, esto a nivel que tenemos turismo, muy tenemos muy poco tiempo, chicos, porque me tengo que salir pitando.
Venga,
Seúl
pues,
está guay. Debo decir que Seúl es un Tokio chiquito. O sea, Seúl está bien, pero yo pensaba que iba a ser más guay. Te lo reconozco. Está muy bien. O sea, es una capital asiática de una mega urbe. O sea, rascacielos. O sea,
la tecnología por todos lados, ¿no?
Sí, absolutamente, pero menos de lo que cabía esperar. Yo por
menos turístico, a lo mejor, ¿no? A nivel de luces y de historias, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Es mucho menos turístico. Aún así, es una ciudad muy recomendable, ¿eh? Y Seúl me gustó mucho. Pasa que luego me fui a Japón, yo me quedé un par de días.
Claro, tienes Seúl, ¿no? Dijiste.
Sí, o sea, mi intención era quedarme en Seúl, o sea, quedarme en Corea realmente y visitar un par de ciudades más o algún parque. Para que tuve la oportunidad de irme a Tokio, que estaba tan cerca y demás. Por cierto, hay una cosa que no quiero olvidarme, que también saldrá en el vídeo, que además del tema de fabricación, pudimos hablar con un montón de responsables, nos hablaron de diferentes partes del proceso y pudimos probar el S23 Ultra en diferentes condiciones, ¿no? Eso estuvo guay. Pudimos hacer unas comparaciones fotográficas en el centro de la ciudad, que también veréis. Unos temas de vídeo también en el cual comparábamos el teléfono contra una cámara profesional.
¿Anda?
Una experiencia muy guay, la verdad que
y poco ganas de ver ese vídeo,
Yo también, tío.
Está
de
muy
esos
bien,
vídeos
está
que
muy
molan,
Y nada, y eso, y en dos semanitas me voy a China con otro fabricante a ver otra fábrica. Entonces también os contaré un poco quizá las diferencias que he podido ver entre una y otro, que también os digo con la mano al corazón que una fábrica es una fábrica, quiero decir.
Bueno, Carlos, estuve cogiendo ideas y nos montamos una aquí. Ven mirando los robots. Apúntate cuatro marcas de robots.
Ya tengo una cámara de esas un poquito incógnito.
Escucha,
haciendo fotos.
Que nos vamos arriba y revivimos BQ,
¿sabes? Hombre, tú, hacemos ya...
Vamos arriba y revivimos BQ, Carlos. Tú tráete alguna máquina, te lo metes por el bolsillo tal y listo, ¿eh?
Hacemos el topper de Gamafon ya, tío.
O sea,
tío,
hacemos un plegable en condiciones, con cámaras que funcionan.
Tío, eso es. Exactamente. Cogemos un iPhone, tío.
Lo plegamos.
Venga, pues nada, hasta aquí, chavales. El episodio 14, que Carlos se tiene que ir. Y yo me estoy quedando sin voz, la verdad, no sé por qué. Un poco extraño esto. Pero el caso, que ha estado guay, la verdad, que os invitamos a que veáis ese vídeo que saldrá publicado en Topes de Gama sobre todo este viaje tecnológico de Carlos a Seúl con Samsung, viendo interioridades y secretos que entiendo que se ha guardado para el vídeo porque eso va a molar bastante.
Claro.
Y que gracias por estar aquí apoyando los podcasts, que disfrutéis de la Semana Santa y si no tenéis Semana Santa, pues disfrutar de la semana normal, que esto cada uno a lo suyo.
A currar, como decían los de Apple, ¿no? La urbe, ¿no? La urbe, los de Instagram, la plebe.
En Seúl se dice pali. Pali,
venga, pali.
Pali, pali es como, venga, chavales, a funcionar. Pali.
Eso me lo guardo.
A partir de ahora, pali.
Pali.
Eso sí, venga. Venga, chavales, tira.
Vamos cerrando. Así que un placer, nos vemos. Nos oímos la semana que viene con mucho más. Gracias por estar ahí.
Chao.
Chao.